Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vámonos a Honduras. Vamos a conversar con el analista político Julio César Cabrera. Vamos a abordar la crisis electoral que está viviendo precisamente este país.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Muy sencillo. Ustedes lo han estado escuchando en las noticias. Les digo a nuestros radio oyentes, hubo elecciones. Tanto el presidente Juan Orlando Hernández como el candidato retador, Salvador Nasarraya, pues ambos desde el principio dijeron ganamos. Todo parecía indicar que el contrincante, el Salvador Nasarraya, iba adelante, iba pues liderando los votos. Se comenzó a hacer un conteo, o más bien un conteo se esperó que siguieran entrando los votos, sobre todo del interior y de zonas de difícil acceso, que fueron llegando los votos que eran bastante pegadas a las elecciones, ¿no? El resultado. Y esto fue cambiando de una manera drástica. Fue cambiando al punto de que ahora el actual presidente, el señor Hernández, es el que está liderando y todo parece indicar que va a continuar siendo el presidente de Honduras. Esto ha provocado que ya hay gente en la calle, ya hay protestas, ya hay, por ejemplo, medidas restrictivas, no se puede portar armas para evitar desenlaces fatales o por lo menos tratar de evitarlos. Ya hay algunas protestas callejeras, hay algunos intentos de asaltos, es decir, ya la situación se está calentando porque incluso aunque ambos se comprometieron con la Organización de Estados Americanos a que estarían pues aceptando la decisión final de las autoridades electorales, pues sin dudas los opositores creen que les están robando las elecciones y el presidente cree que es justo, que él fue el que ganó.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está Julio César? Bienvenido.
Bueno, gusto en saludarlos. He escuchado la introducción de su programa, del cual nos sentimos muy satisfechos de participar.
Muy bien, el presidente hondureño, quería preguntarle, y también el aspirante a la reelección, mantienen un compromiso que hicieron en las últimas horas con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, de aceptar el resultado electoral. ¿Usted cree que esto finalmente se dé?
A mí me parece que hay que como poner en contexto el proceso electoral hondureño. Primero, la Constitución hondureña establece en su artículo 52 toda la normativa de la creación de los partidos políticos como organismos de derecho público. Y cuando una agrupación acepta ser y cumple la normativa constitucional, debe estar sujeta a la norma y a la ley. En Honduras, el órgano responsable de dirigir los procesos electorales es un Tribunal Supremo Electoral que tutela el proceso y además hace causa común con la Constitución hondureña y la ley electoral. El tribunal convocó de conformidad a la Constitución a las elecciones generales y estableció un cronograma general que afectaron los partidos políticos. Pero en el camino, sin duda alguna de que el incumplimiento de la norma de la ley nos lleva entonces a un escenario bastante delicado y complicado por los intereses de grupos, yo diría, internos y externos.
¿Cuál es el incumplimiento de esa ley?
Primero, en no aceptar las reglas del juego del Tribunal Supremo Electoral. Y eso se pactó a partir del momento de que se inscriben los partidos políticos y inscriben candidatos electorales. Pero ahora, en la recta final, hay sectores que no quieren sujetarse a la ley. Quieren caminar como que si este país fuera un potrero. Y con orientaciones de carácter internacional, y voy a ser enfático en esto. En junio, 17 de junio, se reúne el Foro de Sao Paulo en Nicaragua y determinan una ruta a seguir para las elecciones en Honduras. Y el Partido de Libertad y Refundación forma parte del Foro de Sao Paulo. Y esas instrucciones son las que están siguiendo, sin duda alguna, bajo un modelo que para nosotros es inaceptable como ser el proyecto político del siglo XXI. Nosotros no rechazamos las ideas políticas. Los hondureños no rechazamos las ideas políticas ni de marxistas, ni neomarxistas, ni de derecha, ni de izquierda. Lo único que sí estamos en la línea de respetar la institucionalidad y además de respetar dos instrumentos fundamentales. Primero, Honduras forma parte de la Organización de Estados Americanos. Honduras forma parte de la Organización de Estados de la Naciones Unidas. Honduras ha ratificado la Convención sobre los Derechos Humanos. Honduras ha ratificado el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. En ese sentido, yo creo que estos grupos acostumbrados a mancillar el honor del pueblo hondureño, están, diríamos, desconociendo que la soberanía del pueblo hondureño descansa en el pueblo. Y el pueblo fue a determinar a quién quiere de presidente. Hemos dicho nosotros, las organizaciones de sociedad civil, de que hay que esperar la decisión final del órgano que tiene la responsabilidad de conformidad a la Constitución y al derecho constitucional de contabilizar los votos. Sin duda alguna eso ha generado expectativa y además hay intereses de querer seguir anarquizando el país, cosa que un buen sector de hondureños estamos en desacuerdo, estamos bajo la ruta de que se debe de generar el respeto a la voluntad popular. Si no hay esa voluntad de diálogo, nos parece que aquí se están jugando otros intereses que no son los intereses propios de Honduras. Y voy a decir con claridad meridiana, necesitan a Honduras como cabeza de playa para también avanzar con el proyecto político del siglo XXI. Y lo que miran se llama México hacia el norte y miran hacia el sur, Colombia. Eso es lo que está en juego hoy día en Honduras y por eso hemos llamado, y nosotros que tenemos y somos órganos de consulta de OEA, hemos llamado a que se respete el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas en su inciso 7 que manda a la no intervención en los asuntos internos de Honduras. Eso no le ha gustado a algunos que creen que Honduras va a ir bajo la lógica. Y por supuesto que el pueblo fue pacíficamente, ordenadamente, con vocación democrática a establecer su voluntad. Sin duda alguna, que algunos hondureños votaron por el proyecto de ellos, como es natural en un país democrático como el de Honduras. Ahora bien, necesitamos que se sujeten a la norma, a la ley, al procedimiento, que respeten la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, como lo ha dicho la OEA, ni tan siquiera yo, y lo ha dicho también la observación de la Unión Europea.
Julio, tengo...
Y esperamos entonces de que el tribunal determine finalmente quién es el presidente de Honduras. Y en este momento, quien tiene la posibilidad concreta de conformidad a lo que está diciendo el tribunal es el presidente Juan Orlando Hernández.
Ahora, yo le hago la pregunta, y perdóneme que lo interrumpa, que no tenemos suficiente tiempo en el segmento, pero ¿por qué el tribunal se ha demorado tanto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que llama a la sospecha? ¿Es lo que quizás el otro candidato sale con votos arriba, se comienza a demorar, a dilatar la decisión final, y es lo que llama a la sospecha? Yo le entiendo la explicación suya, entiendo el foro de Sao Paulo, sé quién es Salvador Nazarraya, entiendo la historia de Mel Zelaya dentro de Honduras, conocemos toda la historia de Honduras, pero el problema es lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué la demora del tribunal?
¿Ha sido así el proceso electoral? ¿Se ha demorado siempre en dar los resultados el Tribunal Supremo Electoral?
No, en los procesos anteriores ha habido más fluidez en la contabilidad de los votos.
¿Y por qué ahora no?
Pero también hay que saber que a último momento se cambió una empresa que tenía bastante experiencia en el manejo de la digitalización de las actas receptoras de voto. Uh-huh. La alegata del tribunal es que, hay sectores en Honduras que no hay internet, más que las zonas urbanas, en el caso de Cortés y Tegucigalpa y Francisco Morazán, y esas fueron las actas que se digitalizaron en primero. Pero la alegata viene entonces cuando se proclaman candidatos sin esperar el cómputo final. No. El tribunal ha tenido dificultad y ha tenido que esperar las actas que vengan del interior del país para comenzar a digitalizarla y comenzar entonces el proceso de contabilidad de la elección. Uh-huh. De manera de que han habido dificultad también. Hay lugares que no hay luz y la buena cantidad de los votos rurales no estaban siendo, digamos, contabilizados primariamente. Lo que se ha acostumbrado, y esto es bueno la pregunta, es que Honduras y muchos países de América Latina tienen la tendencia al costumbrismo, claro. Norma de costumbre. Y por supuesto que la costumbre es una fuente del derecho, pero no el derecho.
Y crea
hábitos. Alguna gente cree que con esta disposición se pudiesen haber entonces elegido como candidatos a la presidencia de la República, sin esperar más del 45% de todas las actas, sin escrutarlas, sin contabilizarlas. Entonces el tribunal ha tenido dificultad, reitero, por asuntos de tecnología, por asuntos de energía, y eso es lo que ha explicado la tardanza del tribunal.
Por último, y me gustaría una respuesta bien breve, ¿qué evaluación recibe por parte del pueblo, no?, el presidente Juan Orlando Hernández?
Hay que saber que hay un buen sector, porque la Honduras desde el 2008 ha venido siendo acusada sistemáticamente por la izquierda mundial, uh-huh, en el cual cualquier acto que haga el régimen siempre fue sometido a cuestionamientos. Y por supuesto que en política la persistencia de los temas que les interesa no es de ahorita. Tenemos más de 8 años de estar en la conflictividad que todavía no se ha sanado en el país. Y ahora volvemos casi al punto del 2008, el reclamo de Zelaya, el reclamo de Nicolás Maduro, el reclamo de la articulación internacional, y reitero, violentando el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, cosa que es inaceptable para los hondureños. De todas formas, estamos ya en una etapa muy dramática, y efectivamente hay una buena cantidad de hondureños en contra del presidente, pero hay otra buena cantidad, bastante importante, del pueblo de Honduras, que estamos de acuerdo que haya la continuidad del régimen, porque no hay garantías. Y es el Código Penal hondureño, entre dos males, el mal menor es el que de alguna manera ha podido interpretar el pueblo de Honduras.
Muy bien. Muchísimas gracias, Luis César Cabrera. Le estaremos molestando porque el desenlace de Honduras estaremos prácticamente en horas. Estaremos cubriéndolo y me gustaría volver a tenerlo, si es tan amable con nosotros, para explicar ya lo que es el resultado final cuando se acabe de oficiar.
Con mucho gusto. Nosotros no somos enemigos de ningún pueblo. Nosotros somos un pueblo amigables con nuestras propias realidades. Y voy a estar pendiente para compartir con Radio Martí, que lo hice en el 2008-2009. Siempre he estado muy satisfecho de compartir con ustedes sus programaciones. Y desde Honduras un saludo especial para todos los cubanos que se encuentran en el mundo, especialmente los que se encuentran en la isla, también en busca de libertades. Muchísimas gracias.
Así mismo, el lindo mensaje. Muchísimas gracias a usted, Julio César Cabrera. Lindo mensaje.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Medios norcoreanos han publicado en las últimas horas una galería de fotografías de su nuevo misil balístico intercontinental, lanzado en la madrugada del miércoles con la supervisión del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Corea del Norte anunció la víspera que el misil puede portar una cabeza atómica grande y alcanzar a todo el territorio de Estados Unidos.
La noticia asusta y asusta más también cuando se producen reacciones por parte de autoridades donde dicen que cada vez estamos más cerca de una guerra. No sabemos, está, ojalá que no, pero la situación es bien tensa y este hombre de Corea del Norte realmente está poniendo al mundo en vilo. Ya tenemos desde España a Mario Esteban, investigador principal de Asia-Pacífico del Instituto, del Real Instituto Elcano.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Mario? Bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues nada, Pyongyang rompió nuevamente el patrón de pruebas, ¿no? A pesar de las sanciones, ¿usted cree que se seguirá atreviendo?
Sí, bueno, parece, ¿no?, que la estrategia del régimen norcoreano es completar su programa nuclear y, bueno, conseguir la capacidad, ¿no?, de montar cabezas nucleares en misiles balísticos intercontinentales. O sea, que parece que, bueno, que ese es el objetivo y parece que hasta que no lo cumplan, pues van a seguir con estos ensayos.
Ahora, hay una pregunta que a mí me llama muchísimo la atención, porque esto no se puede ver solamente como Corea del Norte en su diferendo y en su guerra con Estados Unidos, personalmente contra Donald Trump, el presidente, etcétera, etcétera. Aquí hay otros elementos que, en mi opinión, son sumamente importantes. Ya Moscú ha dicho que ha rechazado seguir aumentando las sanciones contra el régimen de Pyongyang. Esto, por supuesto, en respuesta a lo que ha hecho Estados Unidos en Naciones Unidas, lo que ha hecho el presidente también. Por otro lado, el gobierno chino está eludiendo, ha eludido confirmar si cortará el suministro de petróleo a Corea del Norte. Es decir, hay ciertos movimientos un poco ambiguos quizás o de no solidaridad con Estados Unidos por parte de dos actores sumamente importantes, Rusia y sobre todo China. Esto, ¿cómo estamos viendo? Porque yo creo que analizar la correlación de fuerzas en este momento es importantísimo para el asunto.
Claro, perdóname, yo creo que hay que partir también de que China es el principal aliado de Corea del Norte, incluso su mayor socio comercial.
Sí, sí, de hecho, el único país, digamos, que tiene, ¿no?, las palancas económicas necesarias para poder ejercer, ¿no?, una fuerte presión sobre Corea del Norte es la República Popular China, ¿no? Ahora bien, yo creo que, siendo este el caso, sin ninguna duda, creo que tenemos que entender, como explicar con un poquito más de detalle, cuál sería, ¿no?, el nivel de presión que debería de realizar Pekín para poder lograr un cambio de actitud, ¿no?, por parte del régimen norcoreano en relación a su programa nuclear. Es decir, cuando hablamos, ¿no?, de una cierta presión, en realidad, para que nos entendamos, ¿no?, o sea, realmente de lo que se está hablando es de provocar una crisis humanitaria brutal dentro de Corea del Norte. O sea, es decir, si no se llega a ese tipo de situación, el régimen norcoreano, bajo ningún concepto, va a replantearse su estrategia. Yo no quiero decir con esto que haya o no que crear esa crisis humanitaria y que el hecho de que se crease consiguiese o no parar el programa nuclear norcoreano. Pero lo que sí que tenemos que ser muy conscientes, o sea, no engañarnos con esto. Es decir, que el régimen de sanciones, en tanto en cuanto lo estamos viniendo aplicando, es completamente ineficaz para plantear un cambio profundo, ya digo, bueno, para plantear la renuncia por parte del régimen norcoreano a su programa nuclear. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que, claro, la República Popular China no está dispuesta a alcanzar, a realizar ese nivel de presión sobre Corea del Norte, por muchos motivos, ¿no? Uno, porque, lógicamente, ¿no?, quiere tener un estado, digamos, tapón, ¿no?, frente a la presencia militar de Estados Unidos en la península de Corea, pero también otras cuestiones, ¿no? La crisis humanitaria que se generaría en Corea del Norte tendría efectos negativos sobre la propia China, porque recordemos que la frontera más porosa de Corea del Norte es la que tiene con China, no la que tiene con Corea del Sur. Y además, claro, China, ¿no?, que en su política exterior es un país que siempre ha enfatizado mucho, ¿no?, el concepto de no injerencia, digamos, ¿no?, que este tipo, ¿no?, de actitud, pues lógicamente también dañaría esa imagen. O sea, no en relación a Estados Unidos, pero sí en relación, ¿no?, pues a otros de los muchos aliados, ¿no?, que tiene la política exterior china. Entonces, es que la situación es realmente muy complicada, o sea, porque no se trata, ya digo, ¿no?, de buscar unas sanciones como en el caso iraní, ¿no?, unas sanciones que, bueno, pues que sin causar, ya digo, ¿no?, ese tipo de menoscabo, ¿no?, de crisis profunda, ¿no?, en la sociedad iraní, pues fueron capaces, ¿no?, de presionar al régimen, ¿no?, para alcanzar un acuerdo con la comunidad internacional. En el caso de Corea del Norte, ya digo, o sea, estamos en otra situación, ¿no?, y esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, es decir,
crear una crisis humanitaria para lograr una intervención humanitaria.
Esa podría ser una situación, pero lo que quiero decir con esto es que, o sea, el tipo de presión que sería necesaria ejercer, ¿no?, a nivel económico sobre Corea del Norte, ya digo, ¿no?, para que el régimen se plantease un cambio en su programa nuclear, sería una presión realmente muy, muy fuerte. O sea, que yo creo que tenemos que no engañarnos con esto. O sea, es decir, ser conscientes de que el régimen de sanciones, tal y como está planteado, si el objetivo del régimen de sanciones actual es provocar el fin, ¿no?, la renuncia del régimen norcoreano a su programa nuclear, pues claramente es totalmente insuficiente.
El presidente Trump, como siempre, utilizando el Twitter, ha puesto en las últimas horas dos mensajes. Lo comparto con los oyentes y con usted. El primero, el enviado especial de China que acaba de volver de Corea del Norte parece no haber tenido ningún impacto en el pequeño hombre cohete. Ese fue el primer mensaje de Twitter. El segundo, Trump consideró difícil de creer que el pueblo y las Fuerzas Armadas de Corea del Norte sigan tolerando vivir en unas condiciones tan horribles. ¿Usted cree que con estos mensajes se logra algo?
No, no. Desde luego en Corea del Norte no. Lo que no sé es, ya digo, yo no soy especialista, ¿no?, en política estadounidense, entonces no sé, ¿no?, en términos de lectura interna en Estados Unidos, el efecto que pueda esto tener o dejar de tener, ¿no? Pero en relación a Corea del Norte, desde luego no tiene ninguna influencia en relación a China o a Rusia, a otros actores, ¿no?, que se mencionaban antes, fundamentales. En este escenario, pues tampoco, ¿no? Tampoco tiene mayor influencia.
¿Estamos mucho más cerca de una guerra?
Mucho más cerca no, porque yo creo que no estamos cerca, ¿no? Uh-huh. Sí que nos estamos aproximando. Digamos que, sí, nos estamos aproximando. O sea, es decir, yo creo que aquí lo importante es tener en cuenta lo siguiente, y es, cuanto más cerca esté Corea del Norte de completar, ¿no?, su programa nuclear, ahora mismo las últimas estimaciones que se están haciendo hablan incluso de menos de un año, pues más cerca estaremos. ¿Por qué? Porque mayor será la presión sobre Donald Trump para hacer algo. Y ese hacer algo, en realidad, solo hay dos opciones. Una, que es entrar en una relación transaccional, ¿no?, con el régimen norcoreano, ¿no?, un proceso, digamos, diplomático, proceso de diálogo, ¿no?, dentro de una lógica transaccional. Y otra es la intervención, ¿no?, militar. Entonces, bueno, pues así estamos, ¿no?
Bien, pero lo voy a detener porque su respuesta me ha llevado a una pregunta de continuidad. Sí. El lanzamiento de este cohete, y voy a nada más que un entre paréntesis, cohete que ya dicen autoridades militares estadounidenses que es capaz de alcanzar territorio continental. Sí. Bien, sí, sí. El lanzamiento de este cohete por parte de Corea del Norte, sí, supone que Corea del Norte tiene más presión para negociar con Estados Unidos, o que Estados Unidos ahora, yo me acuerdo de Pearl Harbor con el ataque de los japoneses, o sea, que Estados Unidos pueda decir hasta aquí y atacan Corea.
No, en realidad la presión no la tienen los norcoreanos, la presión la tiene Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Porque Corea del Norte, digamos, está cada vez más cerca de su objetivo, que es desarrollar, o sea, finalizar su programa nuclear. ¿Qué significa? Cuando digo finalizar su programa nuclear, ¿qué significa esto? Pues ser capaz de montar cabezas nucleares en misiles balísticos intercontinentales. Uh-huh. Y cada vez está más cerca de alcanzar esto. Entonces, en ese sentido, la presión está sobre Estados Unidos, no sobre Corea del Norte.
No, yo le pregunto, o sea, si Corea del Norte en este momento puede presionar ya a Estados Unidos para una negociación.
Ah, no, yo creo que están a un paso. O sea, es decir, yo tengo la sensación, ¿no?, de que llegará un día, yo digo, pues probablemente, ¿no?, en los próximos meses, ¿no?, en torno, pues a lo mejor 10 meses, 11 meses, un año, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ellos estén seguros, ¿no?, de que pueden, yo entiendo que esto va a pasar así, cuando ellos estén seguros de que tienen esta capacidad tecnológica, de forma, digamos, discreta, harán un acercamiento a Estados Unidos, pero no será público, será algo, digamos, discreto.
Utilizando a China como interlocutor.
Sí, puede ser, bueno, hay algunos canales directos abiertos, no tiene por qué ser con intermediación. Y diciendo, ¿no?, a Estados Unidos, oiga, manden ustedes, por favor, a un par de personas para acá, que les vamos a mostrar lo que tenemos.
Mario.
Y entonces, de forma privada, se tendrá que gestionar esto. Porque, perdón un segundo, que esto es importante, porque si se hace de forma pública, la presión que tendría Donald Trump para realizar, ya digo, un tipo de acción militar sobre Corea del Norte sería demasiado grande. Y esto lo saben los líderes norcoreanos y por eso, ya digo, no, probablemente esto se hará de forma discreta.
Mario, finalmente, el gobierno de Estados Unidos en las últimas horas ha incrementado la presión sobre China, como habíamos dicho, ¿no? Pero también ha pedido a la comunidad internacional que rompa relaciones diplomáticas con Norcorea. ¿Sucederá?
Pues es que volvemos a, yo creo que la pregunta de fondo es, bueno, habrá países que sí que lo harán, seguro es posible que algunos países lo hagan. Ahora, ¿esto va a solucionar la cuestión norcoreana? No, en absoluto. Esto lo único que va a hacer es ponernos más cerca de un eventual conflicto bélico. O sea, no nos va a llevar para nada una solución.
Mario Esteban, muchísimas gracias. Un placer que nos haya acompañado en el programa, como siempre.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias también a Johnny Hilfer y a Mike Vázquez. Volvemos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.